When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hello, mi gente amada, y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla, Bla, Bla. Muchas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Les deseo que estén bien, que estén sanos, que estén fuertes, no joda, que la estén luchando. Que si los votaron, digan, ¿sabes qué? Mejor. Yo odiaba ese trabajo, me estás haciendo un favor. Bueno, tampoco te va a pagar tu liquidación. Me estás haciendo un favor. Yo no quiero tu sucio dinero. No lo quiero. Bueno, te voy a mandar a que te saquen con vigilancia a golpes. ¡Perfecto! Así voy a poder poner en práctica los videos que vi de defensa personal. Todo es una ventaja y todo siempre hay que verlo desde la manera positiva. Porque además no tiene gran sentido ver las cosas de manera negativa. Cuando ya te pasaron, es como que ya pasó, pasó, listo, te jodiste, estás ahí. De hecho, algo que les digo, y no sé si le pasará a todo el mundo, yo creo que sí, pero cuando me perdí en la montaña, hay gente que seguro que escucha esto que no sabe que yo me perdí en una montaña. Uno de los sentimientos que toda la vida me ha sorprendido que tuve mucho durante los días que estuve ahí fue la aceptación. La aceptación inmediata de que estás en una situación demasiado jodida y cómo eso cambia el valor que tiene todo. Algo que yo quedé marcado de por vida fue con el tema de que cualquier cosa que es así como que puede ser como un problema, que la gente se arreche y tal. Evidentemente me arrecho por tonterías, todo eso. Pero en general no la suelo perder, en el sentido también de sentirme demasiado amargado por algo. Siento que las cosas suceden por algo y que si no es una vaina que, de nuevo, que mira, que hay que amputarte la pierna, que no sea una cosa horrible, realmente no es un problema y se puede solucionar. ¿Qué era lo otro de lo que quería hablar para arrancar simplemente conversando un poquito con ustedes? Yo cuando estoy grabando el podcast, yo como estoy hablando solo, igual me imagino como caras, o sea, y me imagino como una especie de audiencia, me imagino como la gente haciendo cosas en distintas partes del mundo, teniendo vidas tan, tan diferentes, ¿no? Y lo que quería decir es que Twitter es un asco, es impresionante lo feo que está Twitter, es puro bot esa vaina, puro OnlyFans, que no tengo ningún tipo de conflicto contra el OnlyFans, no hay ningún tipo de problema, pero ustedes sí me entienden, la vaina está como embasurada, es impresionante, y debo decir como hacer el término es un mea culpa, ¿no? Mea culpa, ¿qué significa? Bueno, ¿sale qué significa hacer un mea culpa? Dice, significa literalmente por mi culpa. Se usa como fórmula para reconocer una culpa o un error, exactamente. Yo pensaba que, evidentemente, que Elon Musk iba a hacer cambios a Twitter, que iba a inventar algunas vainas y tal, pero no pensé que se fuera a degradar de tal manera. O sea, porque yo pensé eso, por más que sea una estructura, es una empresa seria que tiene demasiados años funcionando, no solo porque llegue este tipo va de repente a volver mierda algo que está... Coño, siento, lo que quiero decir es que no valoré Twitter como era. O sea, me quejaba mucho de Twitter y ahorita que es como, de nuevo, como una porquería ya, extraño el viejo Twitter que no era el de Elon Musk. Y algo también que siempre me llama la atención de Elon Musk es lo cogido que es Elon Musk, que es una cosa impresionante que uno pensaría que tanto dinero te daría como una posición en la cual te sientas como un pelo más satisfecho y no estés tan pendiente de lo que piensa la gente de ti y todo lo contrario. O sea, el tipo El tipo tenía una obsesión tan arrecha con lo que la gente piensa de él que no... Que compró Twitter para volverlo mierda. O sea, es como que, ah, ustedes se quieren burlar de mí, entonces no joda, les compro esa mierda y se las voy a... Capaz ese era su plan. Capaz la gente lo está viendo así como que, ah, él fracasó en su gerencia en Twitter y tal vez su intención era eso. Era simplemente volverlo mierda, como para que más nadie lo pueda joder ahí. Y lo lamento, la verdad, porque yo uso mucho Twitter y me fascina. Y está tan malo que estoy dejando de usar Twitter. Eso es lo que más me llama la atención. Estoy que sí, más tiempo ahorita en Instagram. YouTube es la red social en la que yo paso más tiempo realmente, la que más me gusta. Y Twitch, pero tampoco Twitch estoy viendo mucho ahorita. Hablando de Twitch, por cierto, yo cuando veo Twitch es para ver streamings de Call of Duty. Y he vuelto a jugar Call of Duty. Bueno, esta semana no jugué casi, pero... Siempre estoy jugando Call of Duty. Yo siempre tengo algún juego que estoy jugando. Son muy pocos los momentos de mi vida donde no he estado jugando algún videojuego. Y yo diría que incluso los videojuegos medio marcan una época de tu vida. Recuerdo, por ejemplo, cuando era así... Coño, yo creo que yo podría tener como 20 años, una cosa así, que salió el juego este Gran Turismo 2, creo que puede ser. Que tú y te daban un carro base y tú empezabas a hacer tu carrera y de repente quedabas primero y te ganabas otro carro y lo mejorabas y después otro premio te ganabas otro carro y después te comprabas uno más arrecho y ibas haciendo las carreras. Yo estuve tan enfermo con ese videojuego que recuerdo que hacía las carreras esas que son que sí de 120 vueltas y mierdas así que tardabas horas y horas y horas y horas haciendo la misma vuelta. Y la querías hacer simplemente para tener la medallita y el premio que te dieran con la vaina que, de nuevo, te lo tenías que meter por el culo porque era una cosa ahí en un juego en una época que ni siquiera esto era online. Era simplemente como haciendo la campaña del juego. Entonces siempre he estado como jugando un videojuego. Y ahorita el juego que estoy jugando, porque el Nintendo está en su ciclo. Saben que el Nintendo es como una vaina que tú usas como por... 2 meses, 3 meses con una fiebre y después no lo usas como en 9 meses, ¿no? Y tú dices, verga, el Nintendo ya pasó, no lo voy a usar más nunca, yo creo. Esa consola es una estafa, eso es de Nintendo. Y de repente aparece otro juego de Nintendo y agarras una fiebre demasiado maldita y otra vez queda el Nintendo abandonado, ¿no? Eso es como yo siento el ciclo natural del Nintendo. Y, porque yo juego para el que pregunta, ¿en qué juegas tú? ¿Juegas en consola? ¿Juegas en tablet? ¿Juegas en el Steam Deck? No, yo juego en PC. Yo soy un jugador de PC ya desde que tengo memoria. Que ya ahorita, como soy más viejo, ya me veo todo el tiempo que yo tengo jugando. Y de verdad digo, mierda, qué bolas. O sea, yo los juegos que jugaba demasiado viejos, pero demasiado viejos para el coño. Y la gente que tiene, que es la generación más arriba de mí, que son los que ahorita tienen 45, 47, que andan por ahí en ese ring, esos sí me cuentan que jugaban unas vainas que ya me parece absurdo. Que no, yo jugaba la vaina que era solo una bola en la pantalla, pero la de las raquetas. No, cuando era solo la bola, tú simplemente eras la bola así estática y tú la movías para un lado y para otro, ¿no? La bola así, coño, era bueno eso, uno movía la bola así para arriba, para el otro lado. Joda, gozábamos una bola, decíamos, bueno, nos reuníamos los panas del colegio a jugar la bola así, que uno se quedaba como que mierda, ese juego se ve horrible. Pero lo que quería decir es que he vuelto a agarrar fiebres momentáneas con el Call of Duty y me encanta demasiado porque además volvió la isla esta, Revert, y coño, es que ese mapa es demasiado arrecho, porque el mapa de... El Call of Duty yo creo que ya tiene como uno... Porque estaba el de Verdansk, para el que no lo sepa, son distintos mapas por temporada. El de Verdansk, que fue una joya y la gente lo ama también porque fue el mapa de la pandemia. Entonces era cuando la gente básicamente se jugaba unas partidas de Call of Duty y decía, mi vida volvió a tener sentido. La gente jugaba Fall Guys, es que se llama, el de los muñequitos este. O sea, la época cuando surgió Ibai, la pandemia. ¿No les pasa? Evidentemente hay gente que sí que se le murió la abuela en la pandemia, así que disculpen, este comentario no es para ustedes. Pero ¿no les pasa que a veces extrañan como la pandemia, como esa vibra de locura que había? Yo a veces siento como una nostalgia a la pandemia y siento una cosa tan extraña porque en el momento lo odié tanto. Creo que es eso, que pasa la memoria y uno empieza como a recordar lo bueno, ¿no? Pero sí, me da como una, a veces como una nostalgia a la pandemia, así que era como, no sé, era como una vibra muy loca. Recuerdo que me ponía así en el balcón a ver para afuera y no veías a nadie en la calle. Y era como toda una vaina así tan distópica. Y bajaba aquí al canal que está cerca y veía que de repente salía un yatecito. Pero era toda una vaina así como esta película que es una historia de Stephen King que se llama The Stand. No sé si la han visto. Yo recuerdo que yo agarré una fiebre con esa película, pero la pasaban en Venevisión, RCTV. Y esta película que es como sobre el apocalipsis, pero es como que Dios y el diablo elige cada uno a su grupo y ellos se van a encontrar en un lugar y al final como que tienen un enfrentamiento. Pero la serie, era una miniserie, tiene toda esta vibra como apocalíptica tipo Soy Leyenda, ¿no? Que es como muy... Uno siempre piensa, ¿no? Como que, ¿qué haría yo si estuviese solo en el mundo, ¿no? Que lo peor es que, no sé, siento que todo el mundo lo primero que piensa es y que, coño, creo que me metería en una casa gigante. O sea, eso es seguramente lo primero que haría. O primero, iría como, agarraría muchas armas. Armas y unas pick-ups y gasolina y libros. Siento que es muy importante libros porque de repente se queman. Y en los libros hay mucha información que tú necesitas en una época en la que no va a haber electricidad, que no va a haber un coño, ni laptops, ni internet. Y de repente te vas a una librería, agarras unos libros sobre cómo cultivar, cómo sembrar, ese tipo de vainas que las vas a necesitar hacer para poder comerte un tomate, que es lo que seguro te va a salir ahí. Y yo siempre pienso que a mí me iría bien en una situación de esas porque creo que en una situación de esas posapocalíptica, la clave para sobrevivir es ser tú el que mata a los otros. O sea, no esperar y que, amigos, tienen gasolina. No, no, de una. Pa, pa, pa. O sea, apenas se acerque, quien sea. No, mi mamá, pa, pa. No, no, no tengo tiempo. Estamos en el post-apocalipsis y las reglas de la antigüedad se perdieron. Ahorita son las reglas del apocalipsis. Pero lo que les iba a decir es que, coño, que el Call of Duty es divino y me encanta ese videojuego. A veces incluso como para no poner, porque sabes que uno tiene como distintos grupos con los que juega, ¿no? Para no ponerme en la ladilla de escribir a este otro, a ver si se puede conectar. Porque además cuando uno es padre, y es la otra vaina que uno vive con el tema de la bebé, es que tienes que usar bien tu tiempo. O sea, no vas a tener como antes que tú te sentabas una tarde entera a jugar Call of Duty. A veces Angélica me lo permite y me hace unas guardias largas que se las agradezco enormemente. Pero de nuevo, nunca son nada descabellado y de nuevo, es que simplemente no se puede. No te da la vida para eso. Entonces algo que he notado es que de repente, coño, tengo es 20 minutos para descargarla. No tengo más. O sea, eso es pues una partida si llegas hasta el final. Y digo, bueno, vámonos con esta partida. Entonces de repente entro en una con unos random así. Y que por cierto me ha pasado algo que me encanta también de Call of Duty es la cantidad de venezolanos que hay. Entonces como hay proximity chat, muchas veces tú estás jugando y escuchas a los venezolanos y en una empiezan a hablar, ¿dónde estás metido, vaina? Dale, sal, cagado, ¿pa qué tal? Y empieza esa jodera, me encanta, ¿no? Y el otro día me pasó que es algo, me parece bien... como esas casualidades, me pasó que jugué 3 partidas nada más y la primera era con unos random X, la segunda fue con unos venezolanos, pero eran con unos venezolanos como tóxicos y estaban con otro carajo que era parte de su grupo, por eso pasa mucho, que es un squad que son que sí, 3 venezolanos y un peruano que se hicieron amigos jugando online y es parte del squad con los venezolanos, entonces tú ves que eran como tóxicos, o sea, estaban como, entre ellos mismos se estaban hablando mierda, no sé, no me gustó. Y después me tocó con otro grupo de venezolanos que cuando vieron mi nombre, dijeron, que coño, ¿este será Led Varela? No creo, marico, ¿cómo va a ser Led Varela? Y no, sí, él juega con los Duty, chamo. Entonces yo dije, coño, tengo que hablar con ellos, ¿no? Y prendí el micrófono y dije, no, sí soy yo, por favor, denme su aceptación. Entonces jugué con ellos un rato y de pinga, pero fue una bella casualidad. Y mucho venezolano en Call of Duty, para que lo sepan también. Están en todos lados los venezolanos, hasta en Call of Duty, Fortnite, va a jugar una partida puro venezolano. O sea, es una vaina que nos hemos expandido y estamos en todos lados. ¿Qué más? ¿Qué más? Antes de entrar en las noticias. Ah, bueno, nunca lo dije. Por favor, suscríbanse al canal, denle like al episodio. Y antes de entrar al primer tema real, quería mencionar dónde me voy a estar presentando. Esto está saliendo el viernes, o sea que hoy me estoy presentando en Miami. Quedaban muy pocos tickets, así que espero que al momento que estén viendo esto ya esté agotada esa función. Sí, yo creo que sí. Y porque quedan muy pocos. Y voy a estar, ya me presenté en Chicago ayer. Si están escuchando esto, fueron al show de Chicago. Espero que ese show haya estado increíble. Espero que la hayan pasado muy bien. El 27 de abril voy a estar en Orlando con la tercera función de Noches en Orlando. Y el 17 de mayo me vuelvo a presentar con Noches de Miami aquí en la ciudad de Miami, obviamente. Todo eso lo consiguen en ledvarela.com. Luego voy a estar en Puerto Rico, que ya está agotada la función. Muchísimas gracias. Voy a estar en Seattle el 14 de mayo y en Las Vegas el 15 de mayo. Bueno, como ya saben, la gira de Colombia la tuvimos que mover para noviembre. O sea, hemos estado en este tema que nos ha tocado mover fechas, que es un verdadero fastidio, principalmente para ustedes, porque les cambia todo el plan. Para uno es parte de las situaciones que se presentan a veces con algunos shows. Yo he tenido muchísima suerte en mi vida que me ha tocado cancelar muy pocos shows. De hecho, cuando me tocó cancelar shows fue cuando fue la pandemia, que tenía tremenda gira montada y la tuvimos que cancelar por completo. Y eso sí no fue como ahorita que, bueno, vamos a moverla para fin de año, que ya seguro ya está el tema del ID que no me ha llegado y igual voy y hago mi show. No, esto era que se cancelaba porque no se sabe qué coño pasa con el mundo. Entonces, bueno, no sé, son de estas situaciones que simplemente son un fastidio y la verdad, a los que estén escuchando que les haya tocado una de las funciones que se tuvieron que mover, les pido disculpas por las molestias y les aseguro que va a ser un gran show cuando se dé que se dará. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, el primer tema del cual les iba a hablar es que un grupo de fanáticos demandaron a Madonna por comenzar tarde un concierto. Esto pasó en Washington, D.C. Tres fanáticos están demandando a Madonna luego de que los shows de la leyenda del pop en el Capital One Arena en diciembre pasado supuestamente comenzaron con horas de retraso. Dice que los conciertos estaban programados. Necesito tomar un poco de agua, tengo la garganta seca. Con su permiso. Ah. Ah. Un podcast que se llama Y es un tipo que solo hace donde le cuentan cualquier cosa. Saqué mi nuevo disco. Bueno, los conciertos, fíjense lo que pasó. Iban a empezar a las 8:30, o sea, daban puertas a las 7:30 y a las 8:30 supuestamente arrancaba el concierto. Pero el concierto realmente arrancó a las 10:40. Esta gente evidentemente se habrían matado en la vaina de esta que pasó con Prince Royce, ¿no? Que se presentó que sea a los 3 días de la hora. Entonces se subió al escenario a las 10:40. Entonces ellos dicen, de hecho, estos los consumidores razonables han visto que los conciertos de Taylor Swift, Bruce Springsteen, cuyas giras también promueve Live Nation. Ah, porque le demandaron a Madonna y a Live Nation, que Live Nation es esta compañía productora, pero que realmente es la dueña de todos los venues. Y de hecho ahorita la vaina antimonopolio aquí gringa le va a dar una, van a empezar un proceso contra Live Nation por temas de monopolio, porque ellos lo que tienen es un tema de que, según tengo entendido, ¿okay? No estoy así bien enterado de los pormenores, pero lo que tienen es como un dominio muy grande de los venues y también están asociados con Ticketmaster, creo que de hecho es la misma gente. De nuevo, no sé si estoy hablando mierda, pero el punto es que llegaba un momento en el que tenían un monopolio muy grande, entonces la gente básicamente se veía obligado, sobre todo artistas grandes, a hacer las giras con ellos, porque en todas las ciudades ellos eran los que tenían o el venue, o el estadio, el teatro más grande, lo que fuese, y además tenían la tiquetera. Entonces era como que, a juro, tenías que trabajar con ellos, y bueno, eso es un caso de monopolio. Entonces ellos dicen que, bueno, que otras experiencias también arrancan a la hora: el teatro de Broadway, el fútbol de la NFL, los juegos de las grandes ligas. O sea, como que, ¿cuál es la excusa de Madonna para empezar tardísimo? Lo otro es que Madonna, cuando se subió al escenario en Washington, dijo: lamento llegar tarde. No, no lo lamento. Es lo que soy. Siempre llego tarde. Music, play the people, play together. Yeah, music, na 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 never. Buenas noches, Washington DC. Espero que la hayan pasado bien. Y todo el mundo, que eso fue el concierto, solo el inicio de Music. Bueno. Qué divino el café. Café en la noche, como me gusta, para desvelarme. Miren, entonces nada, la demandaron a Madonna. Esta gente está arrecha. Me pareció un tema interesante porque es muy loco cuando una cosa arranca tan, pero tan tarde. Yo me he dado cuenta que pasa algo que es muy curioso, que es dependiendo del lugar donde tú te presentes, hay o una puntualidad o una no puntualidad absoluta. Y algo que es como, me parece que es digno de estudio, porque yo me presento, como ustedes saben, frente a audiencias que son en su mayor parte venezolanas. Siempre me siento muy honrado cuando va gente que pregunta en el público, y hay gente de Nicaragua, hay gente de Guatemala, hay gente de Cuba, hay gente de otros países, pero el grueso es venezolano. ¿Qué era lo que dije, coño? Entonces lo que iba a decir, que fue lo que me pareció interesante, es que tú dirías, ah, bueno, el venezolano es latino, entonces, por lo tanto, el venezolano es impuntual. Y nada que ver, porque tú ves que están totalmente adaptados al lugar. Entonces pasó, por ejemplo, qué sé yo, que en Canadá todo el mundo así demasiado puntual en la vaina. En España, todo el mundo demasiado puntual en la vaina. Y de repente tú te ibas para Colombia, un Panamá, y tú ya ves que hay gente que empieza a llegar tarde, que no está tan clara de que la vaina empieza en la hora. Entonces, claro, en pro de tú no interrumpir el show, tú siempre tienes que arrancar cuando tienes mucha, mucha gente en la sala. O sea, de cuestión de que, ok, está llegando una persona, se sentó, no pasa nada, pero que no esté llegando el 25% de la audiencia, porque pierdes la atención de la gente, es un factor distractor demasiado grande. Entonces siempre hay, a lo que voy con esto, es que hay siempre como un rango después de la hora con el que uno juega cuando está en cuestiones de estas de shows, porque siempre, aunque sea en mi caso, son muy pocos los shows que han empezado así exactamente a la hora. Recuerdo uno en Valencia, España, específicamente, que ponte, el show era a las 8 y eran las 7:50 y me dijeron, ya está todo el mundo en la sala. Era una función que estaba agotada. Y ya todo el mundo. Entonces me dijeron, sí, arrancamos ya a 7:50. Dije, no, vamos a arrancar a las 8 justamente para arrancar puntual. O sea, no vaya a ser justamente que alguien que, bueno, aprovechando que faltan 10 minutos, voy a ir al baño y arranca el show. Ah, bueno, sí. Pero me quedé impresionado. Y fue, en general, recuerdo que esa gira a Europa, la gente era muy, muy, muy puntual. Entonces lo que quiero decir con esto es que la gente agarra las costumbres del lugar, ¿no? Se transfiere, y eso es bueno, la verdad. Yo siento que la migración venezolana, como toda vaina terrible, tiene su lado bueno, y uno de los lados buenos es que muchísima gente ha tenido la oportunidad de conocer un mundo muy distinto al de Venezuela. Que, de nuevo, y esto no lo digo por hablar mierda de Venezuela, creo que eso es positivo para cualquier persona de cualquier país, irse y vivir unos años en otro país. Te cambia mucho la mentalidad en general, porque primero te das cuenta de que todos los países tienen problemas, y que los problemas de cada país van a la escala del país. Entonces tú, de repente, algo que a ti te parece una estupidez, protestar por eso o arrecharte, para los alemanes o para los españoles o para los, no sé, los belgas, es súper importante y se tiene que protestar y se tiene que armar tremendo peo por eso. Y cuando tú estás en el país, tú dices, ah, claro, empiezas a entender por qué protestan por ciertas cosas, porque ellos están, vamos a decir, luchando por sus estándares. Ellos no van a basar su lucha en los estándares de otro país. Y algo que también te permite ver es la comparativa de cómo están las cosas en un país y cómo están en otro. Y eso es muy impactante. A mí, algo que me impresionó mucho cuando yo me fui a México era lo moderno que era México en todo lo que era temas electrónicos, que en Venezuela siempre era un peo. O sea, tipo que, empezando porque tú si estabas en Venezuela, ni siquiera, o creo que eso todavía es así, si no me equivoco. Tú no puedes capitalizar un canal de YouTube, tú no puedes poner nada de eso porque tú no tienes una tarjeta o una cuenta que funcione como en el sistema internacional. Eso ya es una desventaja demasiado arrecha para cualquier creador de contenido que esté allá, ¿no? Pero eso es otro tema. A mí me impresionaba mucho en México, cuando yo llegué, que tú podías pagar absolutamente cualquier servicio y hacer depósitos y hacer cualquier mierda desde un 7-Eleven, desde una Abastico, es lo que quiero decir. Y eso a mí me llamó mucho, porque me llamó mucho la atención, porque yo pensaba que México era un país como más tercermundista en ese sentido tecnológico, y todo lo contrario, transferencia para todos lados, no había ningún tipo de pedo, siempre con las comisiones abusivas de los bancos. Por ejemplo, mi banco, fíjense lo que es ser unos verdaderos hijos de puta. Si yo quiero hacer un lo que se conoce como un giro electrónico, no un CL, no, un giro electrónico, el clásico envío de un banco a otro. De nuevo, no usando la plataforma de CL, sino el pago convencional, giro electrónico. El banco, el mío, me cobra $30 de comisión por eso, por un envío electrónico. Que tú dices, coño, ¿sí me entienden? La rechera que da. O sea, entonces a mí cada vez que no tengo otra opción que hacer el giro, porque pasa, hay veces que hay gente que no tiene CL o lo que sea, son $30 así por el pecho porque el banco es arrecho. Uno dice, coño, no joda. Y así imagínate eso todo el día, tin, 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 esos giros electrónicos. ¿Qué era lo otro de lo que les iba a hablar? Ah, ok. Sobre el crucero nudista. Leí esta noticia que evidentemente tenía que compartir con ustedes, y es un crucero nudista que zarpará de Florida en el año 2025. Entonces, ¿cuáles son las reglas a bordo? ¿No? Porque claro, muchas dudas sobre este tipo de proyecto, ¿no? El Big Nude Boat, una innovadora propuesta de crucero nudista, zarpará desde Florida en un trayecto de 10 días por el Caribe el próximo 3 de febrero del 2025, cubriendo destinos exóticos como Bahamas, Puerto Rico, San Martín, Dominica, Martinica y Santa Lucía. Todos son lugares donde, ¿quién no querría estar desnudo, ¿no? En las Bahamas, ¿quién no quiere estar desnudo en las Bahamas? Tiene todo el sentido. Dice que es dirigido a un público específico interesado en la experiencia del nudismo. Este viaje está diseñado para adherirse estrictamente a los principios de la Asociación Estadounidense de la Recreación Nudista, con sus siglas en inglés son la AANR, promoviendo un ambiente respetuoso y libre de comportamientos inadecuados. Solo la pepa del culo totalmente expuesta. O sea, la etiqueta del nudismo es muy, muy seria, ¿no? Dice que a lo largo del viaje se organizarán actividades al natural, manteniendo siempre una línea clara de respeto hacia la etiqueta nudista, lo que incluye reglas específicas de vestimenta en ciertas áreas. Claro, si tú vas a, por ejemplo, a tener una cena formal en el crucero nudista, tú le pones un corbatín a tu pene para que sea una cosa elegante, ¿sí me entiendes? O una corbata al pene, o sea, pero algo que adorne al pene. ¿Qué más dice? Leyes de conducta que prohíben toma de fotografías sin consentimiento y comportamientos inapropiados. De nuevo, ¿qué consideramos un comportamiento inapropiado? Porque si tú estás, por ejemplo, en el buffet nudista y se te cae un pan de bono, entonces tú lo agarras y eres una persona que se estira muy bien, y justo el de al lado, de nuevo, ve la pepa así. así como esto, negra, un círculo negro, ¿ves? Entonces dice, coño, y esa pepa, no, es que se me cayó el pan de bono. Entonces, coño, no sé si denunciarte por comportamiento inadecuado. No, no, es que, disculpa, o sea, se me cayó el pan de bono y esa es mi pepa. O sea, yo no la decidí, ¿sí me entiendes? Entonces, claro, ahí empiezan ese tipo de conflictos. Imagínense primero comprar pasajes para un crucero, para tu familia, tú con tu esposa, tus dos hijos, y de repente llegas y es el crucero nudista. Parece como una, como la trama de una película de esas de vacaciones en las que hacía Chevy Chase. Y yo evidentemente me metí en la página de la AANR.com. Es una página así, me gustó mucho porque es toda la vaina nudista, pero la página así súper seria, súper bien hecha, con todas sus partes, cuánto cuesta. Ah, ellos también tienen membresía, porque saben que todo es con membresía. Déjenme ver si puedo ver cuánto cuesta. Un año del e-bulletin. No, pero a ver. 900 full life direct individual one time membership free bulletin and discount and participate in clubs and businesses. Durable. La membresía como de vida, elite, imagínate tú, elite, life direct individual, cuesta $1,700 esa membresía, mierda, panda en pelota, pero tiene sus beneficios, no crean que estos son unos locos los de la AANR.com. En esta página salía la historia del nudismo y yo me quedé loco porque dije, pero ya va, la historia del nudismo no es como, o sea, la gente antes no estaba desnuda y ya. O sea, cuando la gente no sabía que si usaba el prender el fuego, que iban a estar haciéndose un calzoncillo, ¿no? O sea, estaban primero pendientes de cubrir el fuego, la lanza, esas vainas, y ya después el hilo dental, el encaje. Fíjate cómo el encaje, la ropa interior de encaje, es muestra de una evolución gigante del ser humano que tuvo tiempo para decir, bueno, ¿a qué vas a dedicar tu vida? A hacer estas pantaleticas chiquiticas. Cuando en otra época tenías que dedicar tu vida a que no te comiera un tigre dientes de sable, cosas así, ¿no? Entonces dice aquí en la historia del nudismo que empezó como la recreación nudista en el Antiguo Egipto. Ay, me pica la espalda, pero ahí estoy como accidentado. Antiguo Egipto bajo el faraón Akenatón en el 1385 a.C. Imagínate tú por allá. No existía el papel toalé. No existía el celular, no existía el carro, no existía el aire acondicionado, no existía la franela, no existía la gorra, no existía la taza. No, la taza sí existía, ¿no? Ya tendrían como una en una, un barro, ¿no? Ya existía la taza sí es vieja. Dice que en Grecia hacían ejercicio y recibían su educación desnudos y dice que además la mayoría de los atletas jugaban desnudos, incluidos los primeros Juegos Olímpicos en Grecia. También momento incómodo durante la lucha grecorromana, porque si estás lanzando jabalina tú solo, o sea, te salta el pene así, no pasa nada. Pero coño, ya grecorromana y judo, esa agarradera así. Y coño, y esos olores no. O sea, muy, muy fuerte. Esos olores en Grecia, no. Disculpen. Y hay gente que dirá, la gente en Grecia no olía así porque ellos solo comían beans, solo comían granos y eso les hacía que su... Ah, bueno, está bien. Siempre hay gente que es así, ¿no? Antes del concepto judío-cristiano-musulmán de la vergüenza corporal, la mayor parte del mundo tropical y templado era un gran campo nudista. Todo esto es según lo que dice la página de los nudistas, entonces tampoco hay que tomárselo demasiado en serio, ¿no? Los griegos y los romanos vestían ropa cuando era necesario o para determinadas funciones sociales, ¿no? Ya lo repetimos, si vas a una, qué sé yo, la coronación del emperador, no vas ahí desnudo, sino que le pones tu toga como una toguita al pene. Dice que usaban ropa para determinadas funciones sociales, pero en el baño y los deportes se disfrutaban abiertamente estando desnudos. Eso sí, no lo pongo en duda. Y también saben qué hacían desnudo, las orgías. Qué loco, ¿no? Dice que como lo demuestran sus esculturas y cerámicas, sí, porque claro, las esculturas, o capaz lo que eran sádicos los griegos, y por eso todas las esculturas son tan desnudas, y todo el mundo dice que, ay, ellos vivían así desnudos, ellos eran, hacían lucha desnudos, lanzaban el plato este así, desnudos, daban discurso desnudo, y lo que eran cinco escultoras que en esa época que eran altos psycho. Entonces que no, a este le voy a poner un machetote. Coño, tú dices que vas a hacer eso. Y Stratus, unos nombres así como griego. Y Stratus es un nombre que suena griego. Y Stratus, sé que te gusta ponerle machetote a la escultura, pero se te fue la mano con esa. Usted no me va a decir cómo pongo yo el machete. A Precirus, unas discusiones más raras de aquella época. ¿Qué más dice aquí? Para ver, dice, para ellos el cuerpo era verdaderamente una obra de la divinidad que había que admirar en su totalidad. Claro, porque esta era una época en la que también hay que entender que todavía no existía este suéter oversized, así bolsudo, que uno se pone cuando se siente gordo. ¿Sabes cuando te sientes gordo que te pones un suéter y te quieres como meter dentro de un suéter tú, ¿no? Como para que nadie te vea. Entonces, en esa época no existía ese suéter. Entonces, la gente estaba así. Bueno, así estoy yo. Estoy comiendo mucho, discúlpenme. Interesante. O sea, ¿cómo haría la gente que sentía vergüenza de su cuerpo en esa época? Pues tiene que haber. Capaz iban al monte y ya se escondían en el monte, quién sabe. Otros datos que leí de la historia del nudismo que me parecieron interesantes fue que dice que hasta la época victoriana era habitual que la bañera familiar estuviese situada en la zona de la cocina cerca de donde se calentaba el agua caliente en la estufa. O sea, pues claro, era como que no ibas a tener la bañera en el baño porque calentabas en la estufa en la cocina y después te tenías que ir con un tobote de madera de aquella época con agua hirviendo. Entonces tenían la bañera en la cocina y cuando la gente se iba a bañar, escuchen esto, dice que una o dos veces por semana toda la familia se desnudaban uno a la vez y usaban la misma agua de baño. O sea, llenaban eso agua caliente. ¡Vamos, abuela! La metían así. ¡Vamos, abuela! ¡Otro! ¡Abuelo! Los bebés, los dos al mismo tiempo. Eso era remojado rapidito. Nada de frotarse mucho. ¡No! Listo. Como un coleto. Cuando tú metes un coleto así, ¿sabes que le echas esa enjuagada en la misma agua sucia? Lo han hecho. Así como que lo enjuagan en la misma agua sucia. Bueno, algo así. Claro, estamos hablando de otras épocas. Y salía, tenía una parte de la página de la Asociación de Desnudistas que decía preguntas frecuentes. Y dije, no, esto lo tengo que ver porque me encanta. Dice, por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios de la recreación desnuda? Dice, el autoestima aumenta en el mundo nudista, donde la aceptación del cuerpo es la norma. La conversación parece resultar más fácil. Muchos informan del fenómeno de la deformación del tiempo. Un día de respiro sin ropa parece relajar a la gente más que un fin de semana entero en otro lugar. Sin ropa, el estrés parece desaparecer. Entonces, esto no quiere decir que si usted está escuchando esto y se va ahorita al balcón y se desnuda y se pone en cuatro así a gritar, ¡ah, me relajé! Así no se va a relajar. No sé por qué alguien haría eso de yo, por cierto, dije en un show de noche en Miami, se me ocurrió este personaje que veía la televisión en cuatro, es como una maña que él tiene, y dije, coño, esto será cómico, y recuerdo que le hice el chiste a Angélica, no le dije que era un chiste que iba a hacer, sino simplemente lo solté, y ella se cagó de la risa, y dije, coño, lo voy a contar, y me pasa mucho esto con chistes como Angélica, que cuento el chiste, y Angélica se caga la risa y ella me dice, anótalo, que eso lo tienes que decir, anótalo. Y yo, que okay, bueno, yo, coño, conozco mi oficio. Hay veces que digo, no, yo no creo. Y ella me dice, anótalo y dilo porque la gente se va a morir de la risa con ese tema, ese comentario. Entonces yo que okay, bueno, si la veo tan segura a ella que digo, vamos a darle, ¿no? Y lo anoto. Y lo digo, la gente triste. Entonces digo, coño, ves qué arrechera, yo tengo que seguir mi instinto, pero bueno, en fin, ese es el tipo que ve televisión en cuatro, así, fue una idea que lancé porque le dio risa a Angélica y eso fue un fracaso, más bien la gente se quedó como que LED la está perdiendo, sentí yo que fue la reacción, siéndoles totalmente honesto. Dice, ¿es la recreación desnuda una actividad convencional aceptada? La respuesta a esta pregunta es un rotundo sí. Oye, yo no diría que un rotundo sí. O sea, son aceptados porque no les van a decir que no se pongan en una playa en pelota en el coño de la madre. Y porque los nudistas siempre tienen el factor de que, coño, nadie quiere ir a agarrarlos, ¿me entiendes? Entonces la policía, no, para que vayas y metas preso a una gente que está formando peo. ¿Dónde? Allá, unos nudistas en la plaza del pueblo. Ah, están desnudos y que sí. Y corriendo con los huevos parados. No, no, entonces la policía no va porque nadie quiere estar persiguiendo a una gente desnuda. Eso es una realidad. Entonces, por eso ellos también creo que a veces hay como un sesgo de parte de los nudistas donde ellos creen que son muy aceptados porque nadie los está botando. Voy a tomar un poco de café, disculpen. Uy, sonó durísimo. Fíjense este dato que me dio mucha risa. Decía que según el Wall Street Journal, en un artículo de primera plana en la sección de Marketplace, señalaba que la recreación nudista en América del Norte ha crecido hasta convertirse en una industria de 400 millones de dólares. Que yo digo, ajá, ¿en qué los produce? Los produce como ellos hacen muchos tours, encuentros de nudistas. O sea, para ellos es burdo importante el tema del grupo, evidentemente. ¿Qué más dice aquí? Esta parte me encantó, decía, disfruto tomar el sol en mi jardín y bañarme desnudo, pero ¿por qué debería unirme a la AANR? O sea, ¿por qué me debería unir a la Asociación de Nudistas? Entonces dice esto, la AANR es un recurso confiable en esos raros casos en los que un vecino ve por encima de la cerca o surge una pregunta sobre la participación en recreación nudista. Sus cuotas hacen posible promover la recreación nudista en medios creíbles y expresar las preocupaciones nudistas ante los responsables políticos, ¿no? Entonces, claro, fíjense que básicamente aquí como que te están diciendo, así lo entendí yo, disculpen, que si tú te metes en un peo, la AANR, ¿qué pasó? Está en mi, en, de nuevo, en el medio de mi patio, en cuatro desnudo, gritando, estoy relajado. Y mi vecino, claro, escuchó los gritos y se asomó, entonces me denunció a la policía. Ah, sí, ya vamos a hablar. Tenemos un contacto en el Congreso. ¿Cómo es eso? No tienes idea de cuántas personalidades políticas son nudistas. En serio, es algo así, ¿no? Y dice que son, miren, 270 clubs y resorts en Estados Unidos, Canadá, México y más allá tiene esta gente. Y dice que puedes hacer un crucero desnudo, participar en un torneo de voleibol, hagas lo que hagas o tendrás un ahorro para miembros del 20% o más sobre las tarifas regulares. O sea, si tú te unes a la asociación de nudistas, esto es interesante para la persona que está escuchando el podcast, que es un nudista primerizo, que está a sus primeros desnudos, ¿no? Así, hecho el huevón en una playa, así, ay, el que es nudista así como el asesino de Mindhunter, no, no quiere que nadie sepa. Entonces, aquí ellos pueden meterse en cualquiera de estas actividades, pues. Me parece muy, muy, muy interesante. Y de nuevo, para el nudista que está escuchando, quiere enseriarse en el tema del nudismo, coño, métase en la asociación porque 20% de descuento en todos los resorts. Entonces, coño, de descuento. Para ver qué más dice. Me sentiré cohibido. Esto me engastó también. Dice, ¿qué pasa con nuestros hijos? Dice, los niños son nudistas por naturaleza y rápidamente se adaptan a ellos como patos al agua. Bueno, ¿qué les parece? Tengo que estar desnudo todo el tiempo. Esto me encantó. Dice, mientras que muchas personas prefieren ir desnudas las 24 horas del día a las discotecas, a otras les resulta más práctico vestirse por las noches cuando hace más fresco, ¿no? Para las comidas o realizar algunas actividades deportivas. Algunos clubs tienen políticas que exigen vestimenta en sus comedores, salones de baile y gimnasio. Ok, perfecto. Dice, ¿cómo me sentiré? Muy importante esto. Si no estoy en la mejor forma física, dice, te sentirás como en casa. Los clubes nudistas son un reflejo de la sociedad general, con gente de todas las formas y tamaños. Esa me pareció una muy buena respuesta por parte de los nudistas porque es bella, ¿verdad? Ellos son una representación de la sociedad, entonces evidentemente hay gente que está divina, gente que está gorda, gente que está X, gente que está joven, gente que está vieja, o sea, hay de todo. Pero yo siento que el nudista nunca habla de, o sea, como que el estar desnudo, no digo que estar desnudo esté mal. Pero hay una vaina, o sea, si tú andas viendo a todo el mundo desnudo, no es como, no hay como una vaina, o sea, o capaz yo soy un tipo anticuado, conservador, pero no sienten que hay como también una parte de coño, también soy nudista porque quiero ver las pepas, no es solo porque yo quiero estar desnudo, hay algo en ver, en consumir a la otra persona desnuda, ¿sí o no? Capaz estoy hablando cualquier locura. Pero bueno, el punto es que va a estar este crucero. Si ustedes se quieren llegar, lléguense, va a estar divertido. Yo no voy a ir, me gustaría ir, pero hacer stand-up en el crucero. ¿Y qué otra noticia tenía por aquí? Voy a tomar un poquito más de café con su permiso. Bueno, esta fue que Megan Thee Stallion, la cantante, fue acusada de acoso por tener a un camarógrafo, fue acusada de acoso por un camarógrafo que dijo que lo obligaron a verla tener relaciones sexuales a Megan Thee Stallion, ¿no? Lo que pasó es que este tipo alega que quedó atrapado dentro de un vehículo en un concierto de la estrella del hip hop en un país extranjero, esto fue en Ibiza, mientras ella tenía relaciones sexuales con una mujer, entonces presentó una demanda. Dice que esto fue en Ibiza, en España, junio de 2022, mientras está en la camioneta con Megan y otras tres mujeres. Después de una noche de fiesta, Megan y una de las mujeres comenzaron a tener relaciones sexuales en el coche en movimiento, junto a él. Dice, me sentí incómodo y me quedé paralizado, en shock. ¿Cómo se han perdido los valores, no? En el sentido de que ya ni siquiera Megan Thee Stallion puede coger en una camioneta sin que la demanden, ¿no? Es que se han perdido todos los valores. O sea, fíjate, ¿qué pensará Mick Jagger si lee esta noticia? Se horroriza. Es como leer una vaina de nuevo, de guerra. Mick Jagger dice, qué triste el mundo. Qué triste lo que le está pasando a Megan Thee Stallion por simplemente ser una estrella. ¿Se imaginan qué raro que hablara así Mick Jagger? No lo creo. Pero qué más. Bueno, eso me pareció que es un tema curioso, como ahorita todo el mundo recibe demandas. O sea, no solo las clásicas, como pasó con el Me Too, que además el Me Too explotó. Habla también de la relevancia cultural de Estados Unidos porque arrancó el Me Too. Y recuerdo que hubo un Me Too en México, hubo un Me Too en Chile, hubo un Me Too en Venezuela. Un Me Too en toda mierda, un Me Too. Y todo eso empezó en Estados Unidos. Que también recuerdo que hay muchas cosas como que en paralelo, hablando sobre la charla feminista, recuerdo que una vez hubo una noticia que me llamó mucho la atención y era que como que un grupo de feministas se habían quejado de las modelos en la Fórmula 1, ¿no? Se quejaron. No, que saquen a las modelos, que... esto denigra a la mujer, toda la cuestión. Entonces sacaron las modelos y se prendió tremendo peo con las modelos, porque las modelos se organizaron y dijeron, ¿cómo que no nos van a contratar si nosotras vivimos de eso? Ya tenemos el contrato para todo el año, la Fórmula 1, necesito pagar la renta. O sea, el mismo peo todo el mundo, y se arrecharon y fue como que, ¿por qué no nos consulta a nosotras que somos las que estamos modelando? O sea, entonces volvieron las modelos y dijeron, bueno, pero ahorita les vamos a poner un pantalón, o sea, ese tipo de vainas, ¿no? Y fue como todo un suceso que sucedió, y siento que ya como que, digamos que culturalmente fue un fenómeno. ¿Y ustedes creen que, por ejemplo, haya otro Me Too? Yo creo que puede haber otro, pero en varios años, como cuando se renueven los acosadores, algo así. Porque ya cayó Harvey Weinstein, cayó toda esa gente. ¿Quién fue el otro que cayó durísimo en el Me Too? Harvey Weinstein... No sé si Kevin Spacey, no, Kevin, porque Kevin Spacey fue un pedo de Me Too, pero Me Too gay, que era como otro Me Too. Sí, no creo, no creo. Yo siento que va a pasar de nuevo, pero dentro de muchos años. Y recuerdo también cuando pasó en México, que fue así, como que arrancó una denuncia, creo que fue una denuncia que hicieron justamente un comediante. Y denunciaron a ese comediante, y otra mujer denunció a otro carajo, y a otro y otro, y fue así como en un momentico, y había un Me Too en México también. Y es interesante cómo ha funcionado, en el sentido de que hay como una especie Yo siento que tiene un valor, si bien hay gente siempre que sale jodida en esas vainas, que había en esos casos y que salimos a una cita, cogimos y después le escribí a los 2 días y no me respondió. Y que bueno, ya, o sea, fue una cagada que te ghosteara, pero no es una vaina de acoso grave, ¿no? Entonces había gente que también salía como súper salpicada de chimbo, pero recuerdo, por ejemplo, leer un caso de un tipo en Venezuela que había sido un tormento para la mujer, no recuerdo el nombre de ella. Pero tipo que le había hecho un daño físico bestial, legal, o sea que había sido una pesadilla durante años y veías, claro, el otro rango que es el caso ya de pesadilla y de abuso y de violencia física bestial, que es bueno, el otro extremo, ¿no? Del caso. En fin, yo siento que siempre tiene su lado positivo porque... De nuevo, hay un porcentaje de la vaina, es una cacería de brujas, pero hay un porcentaje muy importante que son denuncias reales. O sea, como lo que pasó con Harvey Weinstein es el ejemplo perfecto de un tipo que, bueno, básicamente aplicaba una operación colchón durísima a todas las mujeres que se cruzaban por delante de su camino. Entonces, Harvey Weinstein se murió o él está preso, ¿no? Harvey Weinstein, yo creo que él está preso. Nacimiento, cónyuge, no, está preso, por eso bola. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Se les quiere mucho. Recuerden que me va a estar presentando en todas estas ciudades que mencioné: en Miami el 17 de mayo, en Orlando, en Seattle, en Las Vegas. Entonces, nada, se les quiere mucho. Nos vemos en unos días. Recuerden suscribirse al canal. Al canal, no, coño, no puedo cerrar así. Recuerden suscribirse al canal y darle like al episodio. Se les quiere mucho, nos vemos en unos días. Bye.